11 minutos, abrimos la segunda hora de este Herrera en Copa Tenerife. Si te incorporas con nosotros en este momento, debes saber que estamos hablando de muchas cosas en nuestro programa. Hemos escuchado a Casimiro Curbelo, por ejemplo, al presidente del Cabildo de La Gomera, diciendo que hay que regular, que hay que controlar el crecimiento tan brutal que estamos teniendo en Canarias, tanto a nivel demográfico como a nivel turístico. Pero nuestra primera hora nos deja un titular importante. Fíjense, nos está costando 134 millones de euros cada año, que se dice pronto, ¿eh? 134 millones de euros los pacientes sociosanitarios que tienen una alta médica y que aún así están ocupando una cama en los hospitales de tercer nivel, el Hospital La Candelaria y el Hospital Universitario. Son pacientes que deberían estar en una residencia, en un centro sociosanitario, que no tienen una patología aguda que justifique estar ocupando una cama en un hospital y sin embargo la están ocupando. Y esto nos cuesta 134 millones de euros al año. ¿Se imaginan lo que se puede hacer con 134 millones de euros a nivel sanitario, la sanidad, por ejemplo? Bueno, pues eso está produciendo un colapso del sistema. También hemos conocido las deficiencias, por ejemplo, del Centro de Salud de Tegueste. Nos ha visitado Ángel, un ciudadano bastante enfadado con el asunto. Y hemos conocido un caso más de dependencia, de mala gestión de la dependencia que tiene que ver con el autismo. Bueno, 11, 7 minutos. Leo algún mensaje más que también tenía por aquí en el 610, 1080, 11. Dice un oyente por aquí... Buenos días, Guillermo. La sanidad irá peor porque el gobierno central está dejando tirada a las comunidades autónomas, excepto Cataluña y País Vasco. Les interesa que esto se vaya al carajo, dice por aquí este oyente, para empobrecer a la sociedad poco a poco. Gracias, nos dice este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí en el 610 1080 11. Buenas, y con 134 millones anuales no se pueden rehabilitar edificios en vez de tirarlos o dejarlos al abandono. Políticos de todos los colores, pónganse las pilas de una vez, que también es muy triste acabar tus días en un hospital cuando no lo necesita. Otro mensaje que dice: creo que pedir la nacionalidad de una persona mayor que ocupa una plaza sanitaria está de más. Cuidado que si lo haces en ciertas épocas del año se van a llevar una sorpresa no esperada. Las personas sin principios ni valores no se miden por su nacionalidad. En fin, 11 y 8 minutos, ustedes opinan el 6, 10, 10, 80, 11. Nos quedan 52 minutos de radio, claro que sí, contigo por delante. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque, miren, hoy 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores y hay que poner el foco en problemas que les afectan, que seguramente a ti que nos estás escuchando también te afectan en primera persona. Las bajas pensiones que tenemos en Canarias y otros problemas son algunas de las cuestiones que sobre las que se quiere debatir. Y además, miren, la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, aprovechando este día, ha enviado una carta abierta al presidente del Gobierno Autónomo de Canarias. De todo ello quiero hablar con Carmen Pérez, que es portavoz de esta Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un día, sin lugar a dudas, como decía, para debatir y para poner en el foco los problemas que afectan a las personas mayores este 1 de octubre, ¿no?
Efectivamente, así lo constituyó en el año 1990 la ONU, un día internacional no solo para situar a las personas de edad dentro de una sociedad que muchas veces nos margina, sino además para también reivindicar que tenemos derechos y que esos derechos no se pueden quedar solo en las palabras, sino que también tienen que implementarse medidas para que las podamos ejercer, entre ellas la suficiencia económica, es decir, tener dinero suficiente como para tener vidas dignas.
Esas peticiones incluyen, pues, por ejemplo, pensiones suficientes al 60% por lo menos del salario mínimo, ¿no? Del salario medio, perdón.
Sí, efectivamente, no es que lo digamos nosotros y nosotros, sino que es algo que ya está recogido desde hace muchísimos años, además, y firmado por el Estado español en lo que se llama la Carta Social Europea, donde se recogen pues lo que debería de estar instaurado en todos los países que pertenecen a dicha Unión Europea. En ella habla de que para considerarse una pensión suficiente tendría que estar en el 60% del salario medio del país, de cada país, ¿no? Nosotros entendemos que la mayoría de las personas pensionistas están por debajo de esa cantidad, según vemos los datos mensuales que van saliendo,
Sí.
pues podríamos estar en que casi un 60% están por debajo de ese salario, en concreto un 57,26%.
O sea, casi un 60% de las pensiones en Canarias están debajo de ese 60% de salario medio que se estima que debía ser una pensión justa, ¿no?
Efectivamente, pero además tenemos que empeorar la situación cuando empezamos a escudriñar en esos datos y vemos que el 44% está por debajo del umbral de la pobreza. Ese umbral de la pobreza estará entre 800 y algo euros en Canarias. Por lo tanto, estamos casi un 50% de los pensionistas está viviendo, digamos, una situación de pobreza. Así claramente. Y además coincide en que la mayoría son mujeres. Por lo tanto, podríamos decir esa frase que no por repetirla no deja de ser actual de que la pobreza tiene el rostro de mujer, ¿no?
Y si yo te pido un calificativo, ¿cómo definirías un poco que el 50%, casi el 50% de los pensionistas en Canarias estén por debajo del umbral de la pobreza y muchas sean mujeres? ¿Cómo lo definirías?
Pues lo definiría como una dejadez del sistema, puesto que entendemos que el sistema puede perfectamente subir y tomar medidas de subir estas pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza como una actuación de en primer orden, ya que podríamos decir, bueno, afirmo rotundamente que la pobreza es el principal problema que tenemos en este país. La pobreza en las personas de edad y la pobreza infantil son dos temas que deberían de estar preocupando muy mucho a todas las administraciones, ayuntamientos, gobiernos autónomos y gobierno estatal. Por eso nosotros estamos pidiendo que las mínimas suban a ese 60% del salario medio del país
Sí.
y que mientras eso no suceda, las comunidades autónomas complementen las pensiones más bajas, como son en concreto las pensiones no contributivas, que su máxima, recordemos que está en unos 573 euros, es decir, es su máxima.
Eso te iba a
Y esto
comentar,
no
porque
nos lo podemos
ustedes,
permitir.
claro, ustedes en esta carta abierta reflejan al presidente de Canarias, reflejan que han tenido intentos infructuosos de reunirse con la Consejería de Bienestar Social para este complemento, digamos, autonómico a las pensiones más precarias, y claro, no les han recibido y ahora piden ya una reunión directamente con Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno de Canarias, ¿no?
Sí, bueno, a nosotros nos recibió la consejera, nos estuvo recibiendo hasta hace como un año, una cosa así. Y continuamente eran, pues bueno, echando, yo creo que balones fuera, cuando planteaba que era un problema, que no se podía cumplir la ley porque había una ley estatal que impedía que el complemento se pudiera llevar a cabo con las cantidades que ella estimaba que tenían que ser convenientes.
Sí.
Es verdad que esta ley estatal está limitando el complemento, pero entendemos que ya han pasado como unos añitos, no unos meses, unos añitos, como para que se hubiera presionado suficiente al gobierno central y se pudiera haber cambiado esa ley. Es más, nosotros hemos presentado durante estos últimos meses unas mociones en distintos ayuntamientos. Y en todos ellos pidiendo la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, pero también pidiendo que el complemento se pudiera ya ejercer y todos los grupos políticos han votado a favor, todos. Entonces, no entendemos dónde está el problema. Si todos los grupos políticos plantean que están de acuerdo, que están de acuerdo además, porque así nos los ha comunicado la consejera en su momento,
Sí.
que estaban de acuerdo también en modificar la ley estatal. ¿Dónde está el problema?
Es que es de
Pues
justicia.
nosotros estamos añadiéndole el calificativo de dejadez. Y por eso, ya pidiendo también a la consejera que nos recibiera, pero no nos ha dicho absolutamente nada, pues acudimos al máximo responsable de este gobierno, que es el presidente, y que ponga tanto interés en este tema como pone en otros, ¿no? Que indudablemente son problemas a los que hay que atender, pero también las casi 43.000 personas que están viviendo con estas cantidades irrisorias, que son muy vulnerables por pertenecer o a ser personas con discapacidad o ser personas mayores, también merece una atención de este gobierno. Y le recordamos a este gobierno también que fue su primer compromiso para hacer un pacto entre los partidos que lo forman para poder gobernar. Fue el primer compromiso que aparece en su texto de acuerdo programático para gobierno.
Muy bien. Pues nos quedamos con ese mensaje. Dejadez política en un día, este 1 de octubre, que tiene que servir para, insisto, poner el foco en las personas mayores y en los pensionistas. Carmen Pérez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Dignas en Canarias. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
El Festival CLE Canarias 2025 ya está aquí. Un festival que une la música clásica canaria y latinoamericana. Del 18 de septiembre al 4 de octubre en La Gomera, Tenerife y Lanzarote. Este año con Glass Marcano como estrella invitada. Más información en clecanarias.com. Proyecto patrocinado por Islas Canarias y Gobierno de Canarias.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. Seis ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Comunidad Energética Local del Rosario Solar, apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena, dejaron en mi alma.
Vamos con este ratito que todos los miércoles dedicamos a la salud ocular con los que hemos saben, con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz. Y ya me está escuchando el doctor Muñoz, que debe estar a la vuelta de ese fantástico congreso en Santiago de Compostela con el que hablábamos la semana pasada. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ya otra vez por en la rutina.
Bueno, que no es la
pero
bueno, la retina también, pero la
sí, en la rutina y la retina, hoy toca retina.
Vamos a hacer un juego de palabras.
Muy bueno,
Bueno, y nos toca hablar de la DMAE, ¿verdad? La degeneración maculada asociada a la edad, que por lo menos una vez al año siempre es bueno, como las visitas al oculista, pues lo mismo, siempre es bueno recordarlo para tener ciertos conceptos en cuenta, doctor, ¿verdad?
Sí, y además tenemos noticias, tenemos nuevas noticias. Uh-huh. porque han empezado a aparecer algunos nuevos tratamientos recién salidos del horno, como si dijéramos. Entonces, bueno, si quieres empezamos a hablar de la degeneración macular y
claro
después
que sí.
Ya hablamos de los tratamientos.
Venga, perfecto. Bueno, recordando como siempre que tenemos central de WhatsApp abierta, eso ya lo saben todos los buenos oyentes de este programa, 610-1080-11, para que usted pregunte cualquier problema que tenga que ver con la vista, no solo la de Mae, sino cualquiera que le pueda preocupar, y así pues tiene aquí a su servicio a nuestro oculista de cabecera. Bueno, empezamos por explicar qué es la de Mae, la degeneración macular, bueno, doctor.
Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es que la mácula es la zona central de la retina, o sea, la parte, la retina es con la que vemos, pues la parte con la que vemos fino, esa es la mácula, o sea, que es la que hace que podamos ver con nitidez los objetos, las caras, podamos leer. Entonces, es una parte, la parte más importante de la retina. Uh-huh. La degeneración macular asociada con la edad es una enfermedad que provoca un deterioro progresivo de esta zona.
Bien, bien. ¿Y es verdad que la enfermedad afecta a personas de más de 65 años fundamentalmente y tiene varias formas?
Sí, efectivamente. El nombre ya lo dice, asociada con la edad. En vez de decir, antes la llamábamos de la vejez, pero nos hemos vuelto más educados, ¿verdad? Entonces, es una cosa que aparece con los años. Es como si dijéramos que las células sufren una alteración debido al envejecimiento y existen dos formas. Una seca y otra húmeda. La seca es la que evoluciona lentamente y la pérdida de progresión es de visión es progresiva. La forma húmeda evoluciona a gran velocidad. Esa es la peligrosa, porque en poco tiempo puede empezar a fabricar unos vasitos que producen un sangrado, producen líquido y se forman lo que llamamos membranas, que son cicatrices. En esta sí podemos actuar con las famosas inyecciones intraoculares.
Bien, bien, bien. Y estamos hablando de una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo occidental. O sea, ¿se debe a cambios sociales con el envejecimiento de la población?
Totalmente. Ese es el aumento de esperanza de vida es lo que ha hecho que haya aumentado. Y también el tipo de alimentación. Fíjate, como hace 30 años, por ejemplo, la de Mae era una enfermedad desconocida en el Japón. Porque allí, tú sabes que los vegetales y el pescado es su dieta principal, con lo cual tenían bastante aporte de omega 3. Acuérdate que ahora nos hemos dado cuenta que el omega 3 es la sustancia más importante para nuestro envejecimiento, o sea, anti-envejecimiento es tomar a el omega 3, y que en estas poblaciones, pues como tomaban mucho, pues la degeneración macular no aparecía.
Hombre, eso es curioso porque realmente los japoneses, pues todos sabemos la calidad de vida y la esperanza de vida que tienen, ¿no? Pero,
sí.
Por ejemplo, aquí en España estamos también a la cabeza de esperanza de vida de la Unión Europea, que el otro día estuvimos hablando de ese tema.
Sí, pero es que claro, evidentemente es que la dieta mediterránea no tiene nada que envidiar a la dieta de los japoneses. Nuestra dieta, además, utilizamos el aceite que de oliva, que es un gran aportador de aceites, de todas las grasas que necesitamos, del omega 3.
A ver, tenemos pregunta de una oyente por aquí, por lo que veo en la foto. Dice, buenos días, doctor, tanto mi padre como mi abuelo tuvieron degeneración macular. ¿Significa eso que tengo yo todas las papeletas? Pregunta por aquí un oyente.
Sí y no. A ver, no sabemos que hay una cierta predisposición genética a padecerla, pero no podemos hablar de herencia. Solo de un poquito de predisposición. Entonces, si la persona que tiene estos familiares hace las cosas bien, no necesariamente va a tenerlo. Si quieres, podemos hablar un poco de cuáles son las causas, ¿no?
Sí, sí. Ha terminado el mensaje. Dice, discúlpeme, pero es que la verdad que lo pasé bastante mal con mi padre y me gustaría saber si puedo ser candidata a tenerlo o no. En la actualidad tengo 53 años y no sé si tengo que tener algún reconocimiento especial para la vista, nos pregunta.
No, tiene que verse. Puede ser candidata, sí, pero no necesariamente. O sea, que no piense que lo va a hacer seguro. Lo más seguro es que no. ¿Entiendes? Lo que sí tiene que mirarse cada año y tener una dieta equilibrada, donde tome pescado dos o tres veces a la semana y una de los, esos días sea pescado azul, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y verduras, por ejemplo. Y luego...
O sea, el pescado azul es un aliado buenísimo, digamos, buenísimo. A largo plazo para evitar la demae.
Sí, sí. Y ahora también se ha comprobado que para los niños, para evitar la miopía también, que un día a la semana deberían tomar pescado azul. Esto es lo último de este congreso.
Bien.
¿Sabes? Que me sorprendió. Uh-huh. Pero... Bueno, aparte, otras cosas que pueden desarrollar la degeneración macular, el tabaco. El tabaquismo favorece la aparición de este tipo de cuadros. También la hipertensión y el colesterol. Y te acuerdas que hemos hablado muchas veces de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta pues puede afectar a la mácula, con lo cual le aconsejaría que, aparte de la dieta, que usara siempre gafas de sol.
Gafas de sol. Vale, vale. Bueno, pues yo creo que son los consejos. Igual nos hemos adelantado, ya lo teníamos previsto el guión, pero bueno, por contestar a esta querida amiga oyente, ya sabe, mucho pescado azul y, por supuesto, cuidarse siempre de los rayos ultravioleta y, sí, y los rayos de,
no fumar,
del sol. Y no fumar, claro. Bueno, no fumar es un consejo bueno para
toda nuestra salud. La población.
Bueno, entonces, ahora explicamos con un poquito más de detalle, digamos, qué factores pueden favorecer la aparición de la degeneración macular asociada.
Pues eso, el tabaco, la hipertensión, el colesterol, y bueno, en el fondo, la edad, o sea, es una, aparece como consecuencia del envejecimiento, ¿verdad? En el fondo, el envejecimiento produce una falta de oxigenación correcta en muchos de los tejidos de nuestro cuerpo, entre ellos los de la retina. Pero bueno, ahí sí que no podemos hacer nada, pero sí podemos no fumar, controlar nuestra tensión y nuestro colesterol, tener una dieta adecuada, de la que hemos hablado otras veces, y usar gafas.
Vale, otro oyente nos pregunta si la tensión ocular alta tiene algo que ver con lo que están hablando o no.
No, nada. La tensión ocular afecta al nervio óptico, no afecta a la mácula. Sí hace que pierdas vista, pero es una vista que la pierdes de fuera hacia adentro, o sea, de la periferia hacia adentro. La mácula te hace perder la visión central, que es la fina. Una persona que tenga un problema de hipertensión ocular, la pérdida de visión es lateral y puede que no lo note mucho y no le afecte a su vida diaria.
Bien. Pregunta del millón, doctor. ¿Es posible recuperar visión si se padece de demás?
Ahí vamos. Vamos a ver, en la forma húmeda, el tratamiento con las inyecciones intraoculares puede mejorar algo la visión del paciente, sobre todo cuando la membrana vascular es activa. Es decir, en la húmeda sí tenemos las inyecciones, pero en la de tipo seco, hasta ahora, no teníamos nada porque se iban muriendo las células, ¿verdad? Pues bueno, aquí vienen las noticias nuevas. Uh-huh. Aquí ya tenemos nuevos armas. Es decir, han aparecido desde el año pasado, se han aprobado, el año pasado se empezó a aprobar en plan estudio, pero ya hay aparatos para hacerlo, lo que se llama fotobiomodulación. Es el primer tratamiento aprobado en Europa para la demae seca. Consiste en la aplicación de luz de tres longitudes de onda para activar el metabolismo de las células, reduce la inflamación, disminuye los daños que produce esta enfermedad y retrasa la atrofia, que en la degeneración macular seca lo que ocurría es que iban muriendo las células y se atrofiaba toda la zona.
Bien.
Ojo, es especialmente útil en las fases precoces e intermedias de la enfermedad. Esa es una. Y lo otro es unos inhibidores del complemento. Se aprobó en el año pasado por la FDA para la atrofia geográfica, que es una de las formas de demae seca. Actúa inhibiendo componentes del sistema inmunitario, como son el C3 o el C5. Estos son inhibidores del complemento. El complemento es una de las fases de la inflamación. Con eso se está logrando retrasar o inhibir que la progresión de la enfermedad. Estas son las novedades.
Vale.
El año pasado, cuando hablamos de esto, dijimos que no teníamos ninguna solución, salvo los complejos vitamínicos, que también hay que seguir tomándolos, pero ahora tenemos dos armas nuevas.
Vale. Vamos con pregunta de un oyente con nota de voz, doctor. Vamos a escucharle. Venga, a ver qué nos cuenta.
Buenos días. Yo tengo ahora tensión ocular, tengo un tratamiento y quisiera saber si el tratamiento es de por vida o eso se regula o se corrige o se va.
Pues pregunta escueta, venga, vamos a responderla.
La respuesta escueta. De por vida.
De por vida.
Es como, claro, todo el tipo de tratamiento. Cuando uno tiene un problema cardíaco o de tensión arterial alta, pues necesita un tratamiento, y eso el día que lo dejas, pues vuelve a tener el problema. Lo que sí existe hoy en día es la posibilidad, y se habló en este congreso, de operaciones para no tener que usar tratamiento de gotas.
Vale, bien. Hay otro oyente que nos pregunta por aquí si la demae seca se puede estar estable durante muchos años y no tener grandes consecuencias. Pregunta por aquí un oyente.
Sí, justo, sí. Pero lo que hay que tener cuidado es, y hay que ir controlándose, porque lo que mucha gente no sabe es que una demae seca puede acabar en una demae húmeda, o sea, pues se puede reactivar. Entonces, puede estar muchos años. Y ahora lo que pretendemos con estas nuevas técnicas es que esté muchos años sin alterarse, pero debe vigilarse por si acaso. Mira, el primer signo que hay de que estás teniendo un problema en la mácula es que empiezas a ver las líneas torcidas. Entonces, si ves líneas torcidas, ir rápidamente al oftalmólogo.
Vale, bueno, esas son un poco las señales a las que tenemos que estar atentos, básicamente, ¿no? Lo de la línea torcida es el truco, digamos, bueno, el truco que no, que esperemos que no lo veamos durante muchos años.
Nosotros lo que hacemos es entregarles como unos cuadrados, una rejilla de cuadrados, que se llama de rejilla de Apsler, para que los pacientes los vayan mirando y en el momento que vean algún cuadradito un poco deformado, pues acudir al oftalmólogo.
Pero, por ejemplo, igual que cataratas estamos todos a sufrirlas condenados, digamos, por el paso de los años y por ese alargamiento de la esperanza de vida que comentábamos al principio, ¿la demae si vivo muchos años también o no? ¿O no, hay un porcentaje solo de la población?
No, solo es un porcentaje. Lo que no está muy claro cuál es ese porcentaje. Creíamos que era un 30%, pero está un poco subiendo. Es un porcentaje solo.
Yeah. O sea, que veo que, bueno, de momento es menos de la mitad de la población, vamos. O sea que. Yeah. Pero, y no sabemos por qué está subiendo.
Sí, está subiendo porque estamos viviendo más.
Ah, vale.
Sí, está subiendo por eso, no por otra cosa.
No porque tengamos malos hábitos de vida en general en la población, sino básicamente porque vamos viviendo más y es lo que toca, claro, efectivamente.
Lo que pasa es que la duda que tenemos es qué va a pasar con estas generaciones del fast food, del malos hábitos alimenticios, sabes que el índice de gordura ha aumentado mucho en Estados Unidos, impresionante, pero nosotros aquí en España estamos empezando a acercarnos. Entonces eso habrá que ver cómo evoluciona, ¿sí?
Bueno, pues esperamos a ver cómo evoluciona. Esperamos haber puesto los puntos sobre las íes con la demae y que los oyentes, desde luego, las dudas que tuvieran las hayan despejado.
Sí, qué bien que nos llamaron, que hemos tenido varias preguntas.
Sí, señor. Doctor Muiño, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Encantado.
Hasta luego.
No saben las tristezas.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina. Sabor de alegría, frutería,
vitamina. El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí, Just Fantastic. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantastic. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en urbecame.com y en nuestras instalaciones de Taco, La Orotava y Adeje.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
El Festival CLE Canarias 2025 ya está aquí. Un festival que une la música clásica canaria y latinoamericana. Del 18 de septiembre al 4 de octubre en La Gomera, Tenerife y Lanzarote. Este año con Glass Marcano como estrella invitada. Más información en clecanarias.com. Proyecto patrocinado por Islas Canarias y Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:37, quería hacerte una recomendación cultural muy interesante. Miren, la escritora canaria Arancha Rufo, pues indaga en el dolor de la culpa en su más reciente novela, Las tres muertes de Sarah Colbert. Se trata de un thriller, su quinta novela, además, después de una aventura auto-editándose, que no lo digo, cuenta con respaldo por fin de una editorial importante y nos visita hoy en los estudios. Arancha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Encantado de saludarte, de recibirte y de que nos cuentes pues qué vamos a encontrar en Las tres muertes de Sarah Colbert, que así se titula esta novela, ¿verdad?
Efectivamente, así se titula esta novela y lo que vamos a encontrar, aunque parezca broma, son tres muertes, pero las tres muertes físicas, psicológicas y emocionales de una mujer, de la protagonista, que es Sarah Colbert, y que ve cómo a lo largo de su vida esta da un giro bastante importante. Una vez y otra vez y otra vez, y tiene que ir adaptándose.
Te vas hasta Estados Unidos y además la protagonista que me ha llamado la atención es una sheriff de un condado, ¿no? Como vemos en las películas, siempre esa imagen masculina, viril. Tú has querido, no sé si empoderar un poquito a la mujer en ese aspecto. A ver, cuéntame.
Sí, bueno, el hecho de que sea una sheriff es casi circunstancial en el sentido de que la jerarquía policial y de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos es bueno, muy particular, como cada país, y en un condado, en un sitio pequeño, no todos, pero en algunos, digamos que la ley la lleva el departamento del sheriff, y como esta mujer tenía que ser la ley y tenía que estar en este pueblo pequeñito, que de hecho es un pueblo real, es un pueblo que existe en la realidad, un condado, la ciudad, todo, con algunas licencias, pero sí existe, pues no podía ser detective, no podía ser policía, tenía que ser una sheriff. Y me gustó, como tú dices, que siempre el sheriff es ese personaje masculino, pero además lo tenemos como muy
relacionado. Tenemos ese tópico, ¿no?
Sí, pero además hasta medio garrulo de pueblo, sí, ¿verdad? Sí, medio así. Y pues claro, habrá sheriff de todo tipo, formas, colores, género, alturas y anchos.
Esa invasión que tenemos de la cultura y del cine norteamericano nos presenta diferentes formas de sheriff, pero yo, una mujer, no he visto nunca del cine, por eso me llamaba un poco la atención. Oye, estamos hablando de una obra intimista, pero a la vez es un thriller. ¿Cómo se combina esto? A ver.
Pues mira, sinceramente no sé ni cómo me salió así, para que te voy a engañar. A mí me gusta mucho el thriller, me gusta mucho escribir thriller, me gustan las historias que son ágiles, rápidas, con mucha tensión, mucha acción, mucha emoción, este tipo de cosas, pero la vida de Sarah, como es tan, como te digo, ha sufrido tantos giros drásticos a lo largo de su vida, pues quieras que no, acaba tornando un poco hacia la introspección, ¿no? Hacia conocerse a sí misma y a tener muchos momentos reflexivos. Entonces me salió esa combinación medio intimista de sí misma sobre su vida y todo lo que ha pasado, digamos, un vistazo al pasado y un presente mucho más rápido, mucho más vertiginoso, más esto de pura acción, y ahí está una mezcla 50-50.
¿Y qué papel juega la culpa en todo esto que decía yo al principio?
La culpa es la base de toda esta historia. La culpa es Un poco esta novela es un estudio sobre cómo crecemos con la culpa de cosas que a lo mejor hicimos hace muchísimos años y que seguimos cargando, o cosas muy habitual que ni siquiera son culpa nuestra, pero nos cargamos a la espalda. Y en el caso de Sara, ella, uno de sus grandes dramas, digamos, fue cuando fallecieron sus padres, siendo ella muy pequeñita, tenía 7 años. Y digamos que ella sufre esa culpa del superviviente, que es bastante conocida, que es culparse a uno mismo cuando la gente a tu alrededor muere y de repente a ti no te pasa nada. Y ella ya empieza desde la infancia a cargar con esa culpa. Y todo lo que le va sucediendo a continuación, ella lo sigue metiendo en la mochila de la culpa. Y un poco vamos aprendiendo, o vamos viendo cómo ella sobrevive con una mochila tan pesada.
Y el hecho de situar la historia en un lugar tan alejado para nosotros, como tengo por aquí el nombre del condado de Wenatchee, que existe en realidad, que sí. Está cerca en Seattle, ahí en el estado de Washington, vamos, a lo más lejos posible. ¿Por qué te va tan lejos? A ver.
Sí, la verdad que, bueno, a mí me gusta un poco localizar mis historias en Estados Unidos, porque yo siempre digo que tengo mucha influencia del cine y del cine americano. Entonces, hay muchas veces que las historias se me ocurren y ya mi cabeza un poco las ve como una película y busca esa localización que utilizaría el cine americano, ¿no? Y en este caso yo encontré la ciudad de Wenatchee, en el condado de Chelan, en Washington, efectivamente, que está en el noroeste, casi pegadito a Canadá. Y lo encontré mientras hacía la documentación para otra novela y me pareció un sitio fantástico porque es un sitio pequeñito al lado de un lago que es de un glaciar. Tiene unos momentos de turismo muy fuertes en verano, en invierno, momentos puntuales en los que se llena, pero el resto del año está medio vacío. Entonces es esa situación de tienes mucha gente que viene, pero los que viven son poquitos, todos se conocen, con lo cual todo el mundo conoce la historia de Sara, quién es, lo que ha vivido. Y tienes esa dificultad para sobrepasar o sobrevivir a determinados momentos cuando todo el mundo te conoce. No es como una gran ciudad que puedes pasar desapercibido y nadie sabe quién eres en un sitio así tan
pequeño.
Además,
entiendo que ese género negro también te da la oportunidad de infiltrarte en personajes y en fin, formas de actuar muy, muy interesantes, entiendo, ¿no?
Claro, a mí digamos que es lo que más me gusta del género negro, que te permite eso, te permite investigar momentos y personajes que en tu vida no conocerías o situaciones que no vivirías, tanto investigar, ponerte en la piel de los delincuentes, de los asesinos, de los mafiosos, de los criminales, pero también imaginar una persona normal y corriente de la calle como tú y como yo, cómo reaccionaríamos o cómo nos sobrepondríamos a determinadas circunstancias. Y me parece que dentro del género negro es de lo más interesante que hay.
Arancha, como yo decía al principio, bueno, pues tú naciste, tú eres madrileña, digamos, por circunstancias, porque realmente eres canaria, ¿no? Digamos.
Sí, totalmente.
Y esta es tu quinta novela. ¿Cómo ha sido esta aventura, digamos? ¿Cuesta? Cuando uno toma la decisión de dedicarse a la literatura, ¿cuesta al principio salir adelante?
Es que en mi caso, yo supongo que hay gente que te podrá responder en ese sentido mejor, pero en mi caso no hubo una decisión de me voy a dedicar a la literatura. Yo escribía desde que era pequeñita, tenía esa fanatismo, iba a decir afición, pero no, casi fanatismo por la lectura, lo cual me llevó a escribir, cosas cada vez más largas. Entonces todo ha sido como un proceso pasito a pasito, que en ningún momento hubo un...
Natural,
exacto,
digamos.
Exacto, no hubo un momento de me voy a dedicar a esto. Fue un, pues ya que lo tengo escrito lo voy a publicar, pues ya que ha gustado voy a publicar otro, pues ya que tal vamos a seguir. Entonces fueron como eslabones de una cadena que me han ido trayendo hasta aquí y... como no hubo ese momento de voy a dar el gran salto, no puedo decir que fuera difícil, simplemente he ido eso, ¿no? Paso a paso a lo que fuera surgiendo después.
Y como hoy es un poco como la música, ¿no? Que ya hay un consumo masivo a través de digamos, la tecnología, decides estas 4 primeras novelas autoeditar y ahora tienes el apoyo de una editorial como es Duomo, ¿no? Duomo Ediciones, ¿en qué cambia eso?
Hombre, eso ha cambiado drásticamente en algunas cosas y no ha cambiado mucho en otras. Y me explico, de repente por fin puedo llegar a todas las librerías del país, lo cual es la gran diferencia, porque antes yo podía moverme mucho en redes sociales, hablar mucho de mi novela, he venido a hablar de mi libro, todo ese tema, pero a lo mejor una persona de una ciudad pequeña o de un pueblo me tenía que comprar a través de Amazon o a través de Internet, pero no podía ir a su librería y comprarlo, en cambio ahora sí. Entonces, eso ya es un cambio importantísimo a la hora de llegar a los lectores. Luego hay cosas que no cambian, por ejemplo, el tema de que yo me sigo teniendo que currar mis redes sociales, sí, y sigo teniendo que hablar de mi libro cada vez que me dan los buenos días, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo el tema de ventas y de estar dando la lata sigue siendo cosa mía, pero al menos tengo esa posibilidad de llegar a todas partes que antes no la tenía.
Pero es muy difícil dedicarse a esto, digamos, que no sé si es tu caso, si tendrás otra ocupación, aparte de la literatura, pero realmente al que se lo esté, el que nos esté escuchando, se lo esté pensando, realmente es muy complicado hoy en día, ¿o no?
Sí, es muy complicado en el sentido de que si tú miras ahora mismo el listado de los autores más famosos, no digo tanto más vendidos, pero más famosos, te vas a encontrar con que la gran mayoría de ellos no viven solo de la venta de sus libros. Todos dan cursos, dan máster, acuden a conferencias, o sea, tienen otros, trabajan en televisión, en prensa, claro, en radio, todos tienen una segunda fuente de ingresos, porque vivir solo de la venta de los libros, a no ser que seas un par de nombres concretos que sí lo consiguen, es casi imposible. Claro. Entonces, si la idea de quien nos esté escuchando es de dedicarse en exclusiva a esto, buena suerte y que juegue a la lotería, ¿no? Pero ir poco a poco ganándose la vida con esto, claro, manejando otras fuentes de ingresos, aunque estén relacionadas, pues es posible, y más en estos tiempos.
Y creciendo poco a poco, digamos, y sin grandes objetivos a corto plazo, imagino, ¿no?
Sí, exacto. Que de repente te llega, porque sabemos de casos de gente que de repente ha publicado una novela, ha sido el bombazo en Amazon o lo que sea, y oye, perfecto, pero nadie les asegura que la siguiente vaya a tener la misma suerte o la misma relevancia. Con lo cual, por eso yo creo que todos buscan tener un poquito ese colchón de seguridad detrás.
Bueno, pues Arantxa, te deseamos toda la suerte del mundo. Ya lo saben, Las tres muertes de Sarah Colbert es el título de esta novela, que está a la venta, entiendo, y que ustedes pueden adquirir. Y bueno, pues todo lo que sea éxito para una canaria, desde luego, siempre nos va a alegrar y siempre lo vamos a apoyar. Arantxa, muchísimas gracias por visitarnos.
Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme.
Y muchísima suerte, insisto. Gracias. 11:47, lo siguiente es hablar de redes sociales a vuelta de una última pausa publicitaria.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-13-0313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Scandal Dinner Show cumple 5 años con Jesús Camacho, Borja Marrero, Adrián Bosch y Víctor Suárez. 4 estrellas Michelin unidas para crear un menú de 8 platos. El 18 de octubre a las 20 horas en la Sola Showroom GF Victoria Costa Deje, el aniversario más tentador de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No te metas a mi Facebook.
Qué bien lo pasamos este ratito de los miércoles en el que hablamos de redes sociales con Elena Real, porque lo explica tan bien y sabe tanto que ya me dirán ustedes. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, cada día sé un poquito menos porque como salen cosas nuevas constantemente me tienen agotada. Bueno. O sea, no me dan un break. Es como de, hola, perdona, déjame un fisquito.
Pero estas son las cosas de la tecnología que vamos a hacer, que avanza muy rápido, evidentemente. Oye, y la inteligencia artificial va avanzando cada vez más rápido, ¿eh? Aunque no es una tecnología perfecta, por lo que estamos viendo, ¿eh? Porque yo le planteé una pregunta, sobre esto he visto ya más un reportaje, Elena. Tú le planteas una pregunta a una herramienta de inteligencia artificial. Le preguntas, por ejemplo, a Grok, la de X, ¿no? La de Twitter, y después le preguntas a ChatGPT la misma pregunta y no te responden lo mismo, ¿eh? O sea, depende de muchas variantes, entiendo, ¿no?
Exacto, sí, depende. Pues, principalmente depende del uso que le des a cada una. Si una las utilizas más esporádicamente, pues no tiene como, si dijéramos, ese aprendizaje de lo que tú... O sea, al final es como si fueras un bebé al que estás enseñando, ¿no? Sí. Y entonces, si tú no lo utilizas mucho, no sabe exactamente. Entonces, siempre va a intentar como a complacerte y a contarte en función de lo que hayas hecho anteriormente. Tú imagínate que de repente tú estás todo el rato preguntándole cosas del mar y a lo mejor después que le preguntas cosas del monte y como no... has tenido como esas conversaciones previas, sí. Pues las contestaciones son bastante interesantes.
Esto es peligroso porque
forma fácil.
Hay adolescentes ya que le están preguntando de todo a la inteligencia artificial, ¿no? Que ya hablan con la inteligencia artificial como si fuera una persona, ¿no? Y no sé hasta qué punto esto es positivo, ¿no?
Bueno, a ver, partimos de la base de que al fin y al cabo ellos creen que eso es como... En el fondo yo creo que las personas creen que hay alguien detrás de ahí. ¿Sabes? Entonces, como que, porque de hecho también ha salido varios reportajes en el que se está sustituyendo las visitas a terapia, psicólogos y demás, por este tipo de alternativa. Y entonces, claro, si partimos de la base de que todo lo que te va a decir es para complacerte, al final es como cuando tú tienes una decisión tomada y se lo preguntas a los 3 amigos que sabes que te van a contestar lo que tú quieres oír.
Claro.
Entonces, es muy peligroso también. Hay que entender que son máquinas que trabajan con algoritmos, que trabajan con estadísticas. Es decir, si tú me preguntas, vuelvo al mismo ejemplo del mar. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué peces hay en el mar, en el océano de Tenerife? Pues si me lo preguntas 10 veces, pues al final ya te va a responder siempre lo mismo, las últimas, ¿vale? Pero si de repente, o sea, no sustituye el hecho de tirarte al mar y ver si efectivamente eso es verdad.
Claro, pero has dicho una frase que me llama la atención, es decir, que la inteligencia artificial al final te responde lo que tú quieres oír, básicamente.
Sí, sí. Ellos quieren complacerte, realmente están intentando trabajar en el hecho de que tú te quedes contento. Entonces ellos van a intentar conseguir el mayor número de, pues sabes que al final cuando te pone la respuesta, pues te pone la manita levantada, la tal, si te gustó o no te gustó, ese tipo de cosas. Y siempre, y en muchas ocasiones si ves, siempre te pone una frase en plan de, ¿quieres que haga tal cosa? Como dándote iniciativas, como de, ay, venga, yo puedo seguir y sé que te va a gustar, ¿no? Entonces, claro, al final, si partimos de la base que te va a contestar lo que tú quieres oír, no es transversal, está sesgada, claro. Y además no te da una información, como si dijéramos, objetiva, ¿vale? Entonces, por eso yo, por ejemplo, siempre recomiendo tener 2 o 3 para ir preguntando cosas diferentes, o sea, las mismas cosas en diferentes sitios para que vean cómo en uno te responde una cosa y en otro te responde otra.
Cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, perdón, corres el riesgo de que te dé respuestas, vamos a decir, descontextualizadas o incorrectas en determinados casos, ¿no?
O antiguas. O sea,
claro,
cosas antiguas.
No hay que darle valor de verdad absoluta, carta de naturaleza absoluta, no, a lo que dice la inteligencia artificial.
No. Por eso siempre se dice que cuando vayas a preguntar cosas, o sea, cosas de las que tú no sepas, primero hagas como una búsqueda de fuentes fiables, de no sé qué. Es verdad que cada vez lo puedes acotar más y si estás en la parte de pago, pues ya puedes establecer una serie de criterios que son como mucho más fiables, por decirlo de alguna forma, pero es que la versión gratuita es un poco el cajón desastre, es decir, ahí metes todo y puede contestarte de un artículo del principio de Internet, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, hay que tener en cuenta de que si no controlas o no sabes del tema que estás preguntando, pues oye, pues lo mismo, la respuesta no es la adecuada. O no es la que necesita.
Claro.
Está desactualizada o es antigua, ¿sabes?
Oye, quería comentar contigo otra cosa. En los últimos días hemos visto, yo se lo comentaba esta mañana a Roberto en el diario A Bordo que hacemos cada mañana en el Radio en Cope Canarias. A mí particularmente no me ha gustado, ¿no? Ha fallecido, ojo a lo que voy a decir, el perrito de Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1 que ha sido campeón del mundo un montón de veces, ¿no? Se llama Rosco, es un bulldog de estos así gorditos y tal. Y este hombre, Lewis Hamilton, ha contado, hasta tenía una cuenta de Instagram dedicada solo al perro que tenía 1,4 millones de seguidores. Entonces, ha contado un poco, el pobre pues tuvieron que sacrificar al perro porque tenía una enfermedad, etcétera. Ha puesto imágenes del perro en la clínica veterinaria lleno de cables enchufados. A mí esas imágenes, no sé, ¿tú qué opinas? Como experta en el tema. Yeah. Elena, a mí, no sé, me resultan que hieren un poco mi sensibilidad. Es decir, hay necesidad, a veces lo hablamos con menores, ¿no? Pero, por ejemplo, de un perrito, de un bulldog, ponerlo ahí lleno de cables y tal, no sé hasta qué punto. Estamos traspasando algunas líneas en las redes sociales que no sé si realmente aportan algo, ¿no?
A ver,
aparte de las cuentas estas de animalitos, ¿no? Que eso sí suele ser muy frecuente.
Sí, bueno.
El perrito Pepi tiene 3 millones de seguidores, ¿no? Y el dueño.
Ya, a mí me gustaría saber, claro, más allá de que el perro sea mono, bonito y haga dos tonterías, que yo soy pro animalista, voy a ponerlo por delante, que tú sabes que después me saltan al cuello. Yo he tenido perro y gato toda mi vida, ¿vale? O sea, mis hijos han tenido perro y gato y hemos tenido animalitos en casa, ¿vale? Independientemente de eso, una cosa es que el animal sea bonito, mono, tal, y haga tres tonterías, pero de ahí hacerle una cuenta. Y no sé qué te lleva a seguir una cuenta de un perro, ¿vale? Eso ya, cada uno que se lo mire.
Claro.
Pero el hecho de que muchas veces es la parte de la confianza, ¿no? De la empatía, el ver que, oye, estoy pasando este momento que para mí es difícil, pues mira, ves que soy como normal, ¿vale? Sobre todo en personas que son muy famosas o que tienen, un millón y medio de seguidores. Es decir, se ven como en la obligación, por decirlo de alguna forma, en dar explicaciones a que, pues, el perrito está mal, pues lo vamos a tener que sacrificar o lo que sea. Yo creo que es una forma también de mantenerlos en su día a día, ¿no? Es verdad que yo siempre divido las cosas que nos pasan en la vida en como tres partes, ¿no? Hay una parte pública, que es la que tú puedes publicar o no, hay una parte personal, que puedes entrar o no, y después hay una parte en privada. Es decir, yo en la parte privada, yo siempre aconsejo a todas las personas con las que trabajo, ya sean profesionales independientes o famosos o influencers, lo que sea,
sí,
a que hay cosas en las que no traspasamos. Y una de mis preguntas siempre es, ¿qué es lo que nunca publicaría? Y ahí entramos ya en, aparte de temas tradicionales como pues fútbol, política y demás, porque eso requiere una polaridad que puede llevarse bien o mal con lo que tú representas, que es como una persona que influencia al resto, también está en la parte de hasta dónde vas a llegar.
Claro, claro.
Cuando
claro.
tú tienes una profesión, nos podemos quedar en la parte personal, ¿vale? Que vale, que yo puedo verte pues yendo a entrenar, yendo a no sé qué, a el desayuno que te comes.
Pero no como algunos que yo veo que están en urgencias en la Candelaria y ponen la fotito con la pulsera. Ay, estoy en urgencia. Es que eso sí. No son cosas para ponerlas en la red social, pero bueno.
Exacto.
En fin.
No, y que después tampoco se dan cuenta de que en la pulserita tienes el código QR con tus datos, que esa es otra batalla.
Claro, efectivamente.
Y yo el otro día vi un DNI y una tarjeta de embarque. O sea, que maravilloso.
Elena, tenemos que dejarlo por aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte.
Nada,
hasta luego.
Un saludo. Besitos hasta a todos. Luego. Buen día.
Un minuto. Que nos vamos al Canaima, claro que sí, por Dios. Uy, qué bueno viene el menú de nuestros buenos amigos del Canaima. Porque miren, de primero tienen o potaje de berros o ensalada de pollo y cangrejo, lo que tú quieras. Y de segundo tienen conejo romero o garbanzas con arroz. Así que yo un potajito de berros que lo hacen riquísimo. Y de segundo me voy a comer el conejo al romero. Y de postre polvito uruguayo. O sea, vamos completo. Sugerencias del día. Pues mira, tienes ensaladilla, tienes queso asado, tienes paella mixta, tienes macarrones, tienes delicias de bacalao, tienes empanada de atún. Qué buena, madre mía. Siempre en el restaurante Canaima, claro que sí. Y ya si le echas una tapita de jamón de Montesano, te vas a quedar más contento que unas pascuas, que es un jamón 100% fresco y además elaborado en Canarias. Llegamos a las 12 en punto. Sigues informado en Mediodía COPE, como siempre, con todo lo que te interesa, con Pilar García de la Granja.